¿Por qué? Porque vamos a hablar con alguien que es de la casa, guionista, productor, creativo, generador de risas y pensamientos, y admiramos mucho. Sí. Es nada más y nada menos que Pedro Saborido. Pedro, buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, contentos de hablar con vos. Y bueno, te llamamos para hablar un poquito.
¿Qué va a pasar? Sí.
Bueno, por lo menos dejanos que nos dure un ratito el entusiasmo.
Bueno, por supuesto. La decepción es un artículo disponible.
Y sí, para decepcionarte antes hay que tener ilusión.
Por supuesto, obviamente.
Pedro, bueno,
¿cómo están?
Bien, re contento de poder hablar con vos. Y bueno, te llamamos porque vimos ahí un par de flyers dando vueltas en tus redes sociales. Uno que es para Bebop, el 1 de octubre, 22:30, con Urbano, Beatles, Maradona y Peronismo junto a Rep. Y otro que vas a estar también, que dice Rep Dibuja, Saborido Habla, el domingo 2 a las 19:30. Esto es en...
Con Urbania. Con Urbania, que es un lugar en Banfield.
En Banfield, ahí veía, estaba chiquito.
En el borde ahí de Loma de Zamora, y justo muy cerca de la calle Alsina, cerca de la Universidad de Lanús.
Bien.
Es un justo en el límite, está.
Pedro,
vamos a hacer...
¿Es el mismo show?
No es un show. No me gusta decir show, porque si no la gente ahí empieza la decepción. En realidad, yo no sé cómo llamarlo, es una charla que solemos hacer con Miguel en las presentaciones de los libros, en las ferias del libro, cuando y entonces, bueno, va mutando siempre, ¿viste? Va mutando, siempre se agregan temas, se cambian, y está hecha en base a los libros que hicimos nosotros, el de Maradona que hizo él, y el de Conurbano y el de Peronismo que hice yo. Pero bueno, terminamos hablando de esos temas, pero no, nada de lo que hay en el libro. Son todas cosas nuevas y van surgiendo, y la charla va mutando. Y después y tiene como desprendimiento, porque, por ejemplo, en la Feria del Libro del sábado, que el 1 de octubre, a las 18:30, creo que es, 18:30 en Berazategui, hay un pedazo de esa charla que se junta con otra, y estoy con los chicos de Walking Conurban, ¿los tienen?
Sí.
Y entonces hacemos una charla sobre, repasamos fotos del conurbano y hacemos cosas del conurbano. Así que un poco de esto se tratan estas charlas. La de Bebop es chiquitito, ya creo que fue, así que vayan a Banfield, que son precios populares, Conurbania, en un lugar hermoso, un centro cultural, bueno, de esos que está lleno de peronistas y zurdos y hipster, ¿viste? Y gente que come choripán y gente que pide empanada de jengibre. Digamos, ese amplio espectro
está todo.
Del frente todismo, claro, tenemos de todo. Y ahí estamos, ¿sí?
Pedro, o sea que si te vamos a ver un día, después vamos el otro y podemos encontrarnos con cosas diferentes.
No, seguro, siempre. Un 40%, porque después surgen cosas en el momento y siempre van cambiando los temas. Viste, como un poco lo que yo supongo que les pasa a ustedes. Todos los días estoy haciendo el mismo programa, pero todos los días es distinto. Como que va mutando y van abandonando temas, ¿viste? O sea, ya el porcentaje de charlas sobre copitos va disminuyendo, aumenta el de los neumáticos. Luego los neumáticos va a empezar a decaer, enfrentándose con el tema de tomas de colegio, y así sucesivamente no nos damos cuenta y vamos en un hiperpresente donde vamos cambiando de temas. Recuerden, fíjense si algún día hacen la sección de qué hablábamos hace un mes.
Ah, qué bueno.
Qué bueno.
Y vas a decir, mirá.
El avión iraní.
El avión iraní. Que, sí.
el avión iraní
nos acordamos.
Pronto, todavía están acá.
Sí.
Es más, ¿no? Los tipos dicen, che, pongamos a alguien de prensa para que...
Para que hablen de vuelta.
Para que existamos, si alguien se acuerde.
Yo creo que están...
Liberaron a 12 tipos del avión iraní. Yo ya me he olvidado del avión iraní.
¿Viste?
En esta especie de serie netfliana que es la realidad, donde cada uno va siguiendo distintos... distintas cosas, te olvidás. Avión iraní, qué sé yo.
En octubre, a fin de octubre, vamos a estar recordando que ahora estamos hablando del Teto Medina.
Teto Medina, que ya está libre, que no es tan. La noticia de que esté libre no es tan importante como que lo metan en cara.
Claro. Mirá, sí. Ayer lo liberaron.
Lo excarcelaron y habló.
Porque, claro. Y porque dice, che, liberaron al cosa. ¿A qué le importa que lo liberen? La idea es cuando lo meten en cara.
Claro.
¿Entendés? Pues Luciani, ¿dónde está? ¿Quién es?
Claro.
¿Se retiró? ¿Viste?
Va a ser abogado de Sabac Montiel.
Claro, la última vez que rescataron a Luciani fue el tipo que le batizó a Cristina, digamos.
Claro.
Es como un spin-off, ¿no?
Sí, totalmente.
Se van juntando, así que bueno. Bueno, pero nada, eso, les agradezco mucho que me llamen. Hasta ahora me encanta salir en Nacional Rock y me encanta hablar con vos y con todos ustedes.
Pedro,
Lautaro.
No te despidas todavía.
Ah,
¿te estás haciendo algo?
Por ustedes,
¿tenés
digo,
algo
por
que hacer?
No,
yo tengo toda la mañana. Ahora, pasa que tengo en mi cabeza siempre aparecen productores haciendo círculos en el aire. ¿Viste?
Y sí.
Los veo. Así
No, todavía no. Vamos a llamar unos minutos antes.
Vamos a dejarlo que mande un par de WhatsApp más.
Y sí. No. Tranquilo. ¿Cómo es hablar de peronismo hoy en la Argentina?
Y hoy, hermosa pregunta, hoy es hablar de estados de ánimo, hablar de dudas, hablar de la circularidad o la pendularidad del peronismo, ¿no? Ese peronismo que mira, yo voy a ir a Banfield y cada vez que voy a Banfield o a veces en otras charlas digo, bueno, llegué a Banfield, cuna del kirchnerismo, ¿no? Y yo sé, ¿qué pasa? Y le digo, bueno, hasta que alguien se da cuenta que lo estoy diciendo porque de Banfield es Duhalde. Y sin Duhalde no había Néstor, digamos, ¿no?
Claro.
Y digamos, no lo trajo Camilo Cienfuegos a Néstor.
No, claro.
Y entonces empezamos a hablar ahí de ese peronismo también que siempre le cuesta asumir a la otra parte. Uno es el sapo del otro, ¿no? Uh-huh. Y hoy estamos en un momento donde el peronismo para mucha gente... ese límite se ha corrido y bueno, ese es el momento de este peronismo que va con masa y que se acerca más al establishment y a etcétera, y es más pragmático y tiene que ordenar la macro y calmar a los mercados, que como que siempre son esa palabra que mete miedo y mete inquietud. Entonces, hoy hablar de peronismo es hablar precisamente de asumir todo el peronismo en su historia, ¿no? El peronismo puede ser Néstor, puede ser Cristina y también puede ser Menem, ¿sí? Y hoy es el momento donde el peronismo está tomando un color que evidentemente es el necesario para su propia supervivencia. Y así es, el peronismo es de quien mejor lo milita en la circunstancia que le toca, ¿de acuerdo? Entonces, es seguir manteniendo el ánimo arriba. Uh-huh. en esas charlas, ver, asumirlo y salir de la resignación, que siempre la resignación, o la indignación, perdón, la indignación y la resignación tienen un lugar común, que es la inacción.
Sí. El
que se indigna no actúa.
Uh-huh.
Se indigna solamente y se queda indignado en esa especie de consuelo moral de sentirse indignado. Ahora, cuando pasa la acción ya es otra cosa,
claro.
Sale de la resignación. Pero muchas veces esta cosa de indignarse por cómo son las cosas, bueno, ánimo y dar un poco de optimismo, no queda otra.
Pedro, ¿a vos te parece que en algún momento es posible, o sea, tanto, o sea, vos que venís reflexionando y que estás haciendo pensar... o por lo menos ampliar esta amplia avenida que es el peronismo, como decías recién, ¿no? Como decir, bueno, agrandar el pensamiento, asumir todo lo que somos, reconciliarnos con eso también. ¿Te parece que en algún momento se puede llegar a la otra orilla, digamos? Como que se puede acercar un poquito, terminar un toque con la grieta. O sea, acercar al diálogo.
No, en la Argentina no.
No, terminar no.
La grieta, no digo que ya, pero no consiste en la grieta. Acá nadie quiere terminar con la grieta. Lo que quiere los dos sectores es quedarse con un límite de la grieta que te permita ser mayoría. O sea...
¿Pero te parece posible la conquista de...?
Ya pasó una vez. Cristina sacó un 54%. Alberto sacó el 48% y pudo haber quizás sacado más. Scioli sacó el 49%. Claro que a veces es necesario saber que uno también pudo haber estado del otro lado. Uh-huh. Y vos decís, bueno, vamos a decir un tipo que es antiperonista.
Sí.
¿Cómo se siente? Digo, bueno, ganamos, Macri. A los 4 años te pintan la cara, te vuelven a ganar. ya antes venís con un papa que te metieron, te clavaron un papa peronista. O sea que aparte el peronismo incendiar la iglesia, después mete al papa.
Claro.
Entonces pensar también en eso es, sí. Yo creo que se aprenda del enemigo, también da consejos, ¿eh? Ajá. Mucho, todo el tiempo te da consejos, hay que leerlos. Yo creo que hay una cuestión donde, recuerdo al Macri, y vos seguro que lo recordás, Lautaro, que habrás hecho muchas notas, al Macri y al Lombardi, que salen a pelear las generales del 2019.
Sí.
Y remontan varios puntos, ¿no?
Mauricio lo da vuelta, cantaban.
Sí, sí, eso es optimismo, eso es fuerza. ¿Y cuántos puntos levantaron?
Y levantaron, sí, levantaron, le fue mucho mejor.
Bueno, yo lejos de decir, ay, mirá estos papas fritas, mirá Lombardi, cómo salta. Yo decía, wow, me gustaría tener ese entusiasmo también. Me gusta, ese entusiasmo me gusta, me parece valorable. Me parece que es parte del asunto. La perseverancia en a veces esa perseverancia se estructura en base a un objeto como el odio. A la gente hay que darle de odiar también, ¿viste?
Porque claro.
Si entras en tu casa, ¿sí?
Sí.
Y de pronto hay algo, un velador roto ahí, sí, en la mesa de luz. ¿Tenés velador en la mesa de luz?
No tengo, pero uso el celular, pero imagino. Vamos a decir que sí, tengo.
Tenés, y está roto. Y la primera pregunta es, ¿qué pasó?
Sí.
Y la segunda es, ¿quién fue?
Sí.
Y entonces cuando vos encontrás cuando encontrás un culpable, la cosa empieza a tomar color.
Sí.
¿Entendés? Empieza a tomar fuerza, empieza a tomar consistencia, y deja de ser un momento de estupefacción.
Sí.
Sí, ¿qué pasó? Sí. Se suspendió el tren que viene de Temperley a Constitución. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Quién tiene la culpa? O sea, necesitas que haya culpable. Y a veces comunicar es señalar culpable. ¿Entendés? ¿Quién fue? Y eso es lo que ha hecho muy bien Milei, que ha puesto el ojo en un... La culpa no es del capitalismo, que vas como el orto, la culpa es de la dirigencia política.
Claro,
entonces, marcar esas cosas, saber determinar adversarios, también es parte de ese camino hacia acercarse a una mayoría. No despreciar a la gente por lo que está sintiendo, entenderla.
Claro.
Hay una frase de Perón que es maravillosa, se la dice a Esteban Petkovic en un reportaje, en un libro que tiene como 15 títulos distintos, porque lo fui sacando de distintas versiones, pero yo lo leí en una versión que se llama Perón en camiseta. Le pregunta a Perón, él estando allá en la Quinta, allá en el barrio Puerta de Hierro,
sí,
en Madrid, le pregunta a Perón cómo hizo para que lo siguiera tanta gente. Y Perón dijo, yo no es que hice que me siguieran tanto, yo vi para dónde iban y me puse adelante. Y después doblé.
Muy bien.
Y después me siguieron. Y eso, ¿saben qué es? Perdón, ¿no? Ahora le estoy estirando y veo que sí, dicen redondeen.
Tranquilo.
Es entender e interpretar lo que pasa a la gente sin juzgar.
Uh-huh. Está buenísimo.
Sí.
Esa mirada del otro, jugamos. Claro.
Sí, pues si no, todo el tiempo dice, si dice que es independiente, es macrista. Ah, y vos ya lo declaras macrista.
Claro.
Vos le estás dando una identidad. El tipo te dice, soy independiente. No, sos macrista. Bueno, debo ser macrista, dice.
Bueno, un poco lo que decís, Pedro, lo que pasó en las PASO el año pasado, que el Frente de Todos se llevó ahí como de la especie de la sorpresa. En realidad Cristina lo venía anunciando, pero tuvo que hacer una interpretación de lo que votó la gente.
Sí, porque, digamos, el Frente de Todos tuvo la suerte que la gente es tan buena que no fue a votar. Mucha.
¿Pedro?
Mucha no fue.
Claro.
No, claro, si iba... Digo, prefiero no votar. A votar en contra prefiero no votar.
Y sí.
Y entonces, hasta ahí es como una oportunidad más. Y yo creo que tiene que ver, sinceramente, no lo digo como crítica, sino como una observación mínima, que esa frase de Perón es maravillosa, porque es saber interpretar. No estar tanto, viste, esta cosa tan muchas veces tan progre o tan comunista. Yo soy neocomunista, es típico. De tener que explicarle a la gente cómo se tiene que vivir todo el tiempo.
Claro.
Y cómo tenés que ser, qué tenés que pensar. Te lo digo desde un lado de tipo hippie rockero, que siempre algo de fascista tenemos, ¿viste? Y sí, diciendo todo lo que escuchamos es una mierda. Si el tipo de Pimpinela no se anda preocupando qué escuchás o no, ni pone una remera que dice, escucho a Pimpinela, escucho la cara de Joaquín Galán, y sale ahí, o el tipo que escucha a Bruno Gelber dice, se escucha a Bruno Gelber. Y ahí está, hoy hay uno de Marta Argerich, vamos a pegarle. Hombre, estos son todos malos rockeros, que estamos todo el tiempo con remeras diciendo sí, lo que escuchamos.
Y sí. Y a veces te pones una
que los peronistas también andan con el termito de Cristina.
Todo, tenés razón.
Sí, está bien porque es religioso. Pero, digamos, si la identidad, si fortalecer la identidad es ser menos, pensémoslo, administremos la identidad, sería el título de el curso que vamos a hacer.
Estaba pensando en Rep. Sí. Vos hablás, digamos, y él arranca a dibujar al toque, ¿qué hace?
Sí, él dibuja, se pone a dibujar. Es más, ya ni, el hijo de puta, terminamos eso el día que yo quería que hable y el tipo me miraba y decía así. Agarró el micrófono para hacer seis vocablos, no daba. Digamos, del punto de vista de la eficiencia en la producción no servía. Entonces, claro. Yo más o menos voy comentando y él va dibujando y es lindo porque la gente va viendo el misterio del dibujo, ¿viste? Se va como develando una línea que empieza, que hacia dónde va, ¿viste? Y después va cambiando. Una camarita toma, no es que dibuja sobre, digamos, somos seres analógicos, ¿viste? Entonces no dibuja sobre un pad, o no, dibuja en una cartulina y una cámara toma lo que dibuja y atrás vas viendo lo que va dibujando él.
Lo que va quedando.
Pero, y volviendo un poquito a lo que hablábamos antes, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando hay muchos personajes que guionaste o pensaste junto a Diego Capusotto que después terminan teniendo protagonismo, o sea, como anticiparse a la jugada?
Siempre pensamos esas cosas, pero no, los personajes están siempre.
Sí.
Por ahí, en el oficio que podamos tener con Diego es traerlos, subirlos ahí a la montoneta. Esto siempre surgió a partir de algo que me pasó particularmente a mí y después quizás no tanto a Dios, que es no trabajar con la agenda periodística.
Claro.
Bueno, ahora vamos a hacer chistes sobre tomas de colegio. No, ahora vamos a hacer chistes sobre neumáticos. No, ahora vamos a hacer chistes sobre vendedores de cosas de algodón. No, ahora, sino trabajar una agenda de la vida cotidiana, diaria. Sí. O sea, entonces te queda más una cuestión de personajes de época.
Sí.
¿Sí? Y nazis así, o nazis de cabotaje, como Nietzsche y Vainilla,
sí.
Siempre están, siempre los escuchás, siempre están dando vueltas. Es más, Nietzsche y Vainilla no sale de una observación de un Milei o de un Esper, sale de una recepcionista en un lugar donde trabajábamos, donde editábamos.
El otro día, bueno,
¿entendés? Y digo, están ahí, sí, todos los personajes están ahí, están dando vueltas, los ves siempre, nos ponemos a hablar ahora de algo y vas a ver que vamos a encontrar personajes en el ámbito que se te ocurra.
Sí, el otro día en Fuera de Agenda, el productor del programa que hacemos en 5N, Adrián Guillot, puso un fragmento de Soja Estéreo, que era uno que se me había pasado a mí, me lo había olvidado.
Ah, y la verdad, yo también me olvidé.
Y cuando lo volví a ver, la canción y todo, decía, esto es para este momento.
Claro, pero resulta que hubo ya un momento.
Y ya lo había sido, claro.
O lo fue y lo olvidamos, o no llegó a tener pero ya, digamos que los oligarcas, los chacaretas, la gente del campo y todo esto, siempre son así, hace mucho que...
Claro, sí.
Entonces, simplemente por ahí, a veces, eso es más capuzotiano, eso es más de Diego, de bueno, che, miremos un poco más donde no están mirando todos, digamos, es una vuelta de rosca más, es... Muchas veces hemos descartado cosas porque se estaba hablando mucho de eso.
Claro.
¿Entendés? Porque entonces es como que, bueno, otro chiste más sobre, ¿viste? Y tiene, si querés, algo medio de ego ahí, de bueno, hagamos algo que no se, que la semana que viene no se tenga que descartar.
Pedro, y para el momento actual, ¿crees que falta algún personaje? ¿Construirías algún personaje que decís, en este momento no sé, falta este?
No sé, y seguramente con Diego, si nos podemos joder, el otro día estábamos boludeando, que estábamos tomando un café y pelotudeando, y medio como que no miramos tanto la época. O sea, el momento tan coyuntural, ¿no? O sea, el otro día veíamos un personaje que se quejaba de todo y aparecía que mezclaba todo, ¿viste? Mezclaba, qué sé yo, a Moyano con Lita de Lázaro y qué sé yo, y que habla y se queja de como un tipo sobrecargado de información, ¿no? Que
y la tele prendida todo el tiempo.
Sí, pero había salido de una vez que yo hace muchísimos años, yo era pendejo, iba en el bondi, era una época, ustedes no conocieron esa época donde los bondis sobre la izquierda tenían una puerta, y entonces había un tipo que viajaba ahí, a veces iba un amigo ahí, ¿sabían eso?
Yo sabía que existía, pero no lo vi en vivo.
Bueno, claro, entonces hablaban, siempre una máquina habla pelotudeces, obviamente, un amigo que lo acompaña, y entonces había caído el Banco de Italia. Y estaba mucho enredado el tema de Bonafide, te estoy hablando del año 82, 84, derechos humanos, toda una mezcla, el nunca más, viste, de que se iba viniendo, se iba armando, y de pronto el tipo dice, claro, esto, Bonafide, Banco de Italia, derechos humanos, Eve de Bonafide, y sí, claro, y yo dije ahí, claro, entonces vos sabés, y agarrás y decís, ¿qué hago? Le meto un bife o me río, porque son esas dos cosas, ¿viste?
Sí.
Papa frita, digo, mezclaste todo. Pero bueno, no tiene la culpa, porque vivimos como en una especie de hiperinformación, ¿entendés? Entonces, de pronto, los neumáticos, ¿qué sé yo? El peor, y yo apareció el peor.
Y sí.
¿No? Y la izquierda, el mapa del sindicalismo de la izquierda, ahora todos empiezan a hablar del mapa del sindicalista de la izquierda. Y aparece un cruce Bregman-Bullrich que no se había dado. No sé si se dieron cuenta. Entonces, esa sobreinformación, ya había un tipo, ya había, quizás ese personaje que armamos con Diego, fue eso que yo escuché, ese juego de palabras que involuntariamente puede ser un personaje. Un personaje de Capuzotto que se llama Eve de Bonafide, que es una militante de derechos humanos que tiene un café, ¿no? Con él.
Y están pensando
chiste pelotudo, como el otro día me tiró una que hacía Miguel del Cels, que es un cómico de los Cels, ¿no? Sí. Chiste, claro, y ahí salen los chistes y esto. No estamos pensando por ahora, pero Diego tiene que hacer una película con Néstor Montalbano y con que arrancan ahora en octubre, noviembre, y Erika Rivas, así que por ahí, y Diego es muy secuencial, va paso a paso, así que por ahora.
Bueno, los esperamos.
Sí, pero sí, se puede dar, qué sé yo, también estamos grandes, no sé, vamos a ver.
No tiene que volver.
Es hora de los jóvenes como ustedes, chicos.
Gracias por el legado. Somos el legado.
La mañana, no, está bien, yo hace años que decía, ¿cuándo se retira Magdalena? Pero ahora se murió retiró pobrecita, pero digo, bueno, se había retirado antes, pero llegó un momento de decir, bueno, dejar el lugar a otro. Sí. Así que están ustedes a la mañana, es muy lindo eso.
Bien, estamos hablando con Marcelo Longobardi, que eligió Reloj de Plastilina.
Así es, un tema de Charly García, que tiene una muy linda frase, que me encanta siempre, que es una reconciliación con uno mismo, que es una de las mejores frases de Charly García, o la más linda, que dice, fui lo que creí, soy lo que está pasando.
Muchísimas gracias, Pedro.
Bueno. Chau.
Parecida a la de Perón. Abrazo.
Creí que nada iba a pasar. bicicletas y aunque estuviera solo sabía jugar. Aunque quisiera llorar. Y anduve tiritando en cualquier lugar y solo pude.